Año la fábrica de naipes Heraclio Fournier cumplía 150 años, pero debido a la pandemia no se pudo realizar ningún tipo de celebración. Lo que sí se ha podido llevar a cabo es un trabajo de investigación histórica que ha dado sus frutos en una publicación, en un libro que se llama Las naiperas, una memoria viva. Vamos a buscar ya a nuestra compañera Caitín Allende. Caitín, ¿qué tal? Caixo.
Caixo, Aratz, bai, egunon. Bueno, pues aquí estoy con Aritza Sáenz del Castillo, autor del libro Naiperas, una memoria viva. Y hemos quedado aquí, cerquita de Radio Vitoria, que es donde él trabaja en la Universidad del País Vasco. Aritza Sáenz del Castillo, Caixo, egunon, buenos días.
Egunon, bai.
Bueno, es que recasco, por atendernos.
Nada, a vosotros, un placer.
Bueno, tengo que reconocerte que no me he leído el libro. Vamos a empezar, empezamos bien, ¿verdad?
Sí, pero bueno, no eres la única, quiero decir, porque todavía hasta abril no va a estar disponible en las diferentes, tiendas. Entonces, a ese aspecto no te preocupes. Bueno. Vamos a hacer un pequeño anticipo.
Vale, vamos a echar ahora un poquito el anzuelo, para que piquen y lean el libro, porque es muy interesante. Nos hablas de las naiperas concretamente, pues, de la fábrica de naipes, ¿no?, de Heraclio Fournier. Y hablamos a partir de... del año, nos vamos a situar un poquito, del 860, 1860, por ahí, ahí empezamos.
Sí, un poco más tarde, 1870 sería cuando la primera vez que se asienta Heraclio Fournier en Vitoria y empieza a desarrollar, pues un pequeño, al principio empieza con una pequeña imprenta, con una tienda de objetos de escritorio, pero poco a poco va haciendo sus pequeños experimentos con la baraja y a poco tiempo ya empieza a desarrollar los famosos naipes que han sido conocidos en el mundo entero, y en ese aspecto de ahí el tema de naiperas, porque en estos primeros inicios de andadura, pues las mujeres tuvieron una importancia destacada en la producción de los naipes.
Hablamos de la mujer, hablamos de los naipes, hablamos de las naiperas concretamente, y Fournier dicen que promovió, ¿no?, la integración de la mujer en la vida laboral. Eso no hay ninguna duda, porque ya estamos hablando de que era un gremio bastante femenino, por decir de alguna manera, ¿no? En cuanto a la plantilla, más o menos, ¿cómo estaría repartida?
Pues en estos 150 años de andadura, tenemos que decir que las mujeres fueron las principales protagonistas y, las principales trabajadoras de esta empresa, y sí que es cierto que durante este siglo y medio, pues hemos tenido diferentes etapas. En principio, a finales del siglo XIX, contamos con una plantilla de 100, alrededor de 100 obreros y obreras, y casi, me atrevo a decir, el 70% de sus trabajadores eran mujeres. Y, todo este desarrollo, pues continuó, y donde, en la época de auge fue la de a finales de la década de los 60, principios de los 70, que llegaron a alcanzar una plantilla de 1.000 trabajadores, donde en torno a 600 y pico, 700 fueron mujeres. Entonces se puede decir que prácticamente cuando hablamos de naipes hay que hablar en femenino.
Hay que hablar en femenino, aunque luego los jefes fueran masculinos, ¿no?, digamos de alguna manera, y tenían que controlar un poco la plantilla, ¿no?, pues como se hace en todas las empresas, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a la patronal en este momento, que sería la que Fournier, la fábrica, ¿qué trato tenía para con las trabajadoras? ¿Cómo controlaba todo esto?
Sí, en ese aspecto hemos podido indagar a través de diferentes entrevistas, a través de diferentes fuentes escritas, cómo Heraclio Fournier, tenía una política industrial muy paternalista, y en ese aspecto era considerada como la gran familia. Vemos titulares de prensa de la época, de finales del 19, principios del 20, y indicaban que Heraclio Fournier no era un patrón, sino un padre. Así aparecía reflejado, y eso denota pues el control social que llevaba la gerencia, más allá de, dentro de la fábrica en sí, y más allá también. Muchas veces en los espacios de sociabilidad de estas mujeres, hay que tener en cuenta que eran jóvenes mujeres, pues ejercían un control bastante férreo. Así encontramos cómo prohibieron acudir a sus trabajadoras, a las naiperas, al baile de la Florida, que era muy típico en aquella época, donde podían cohabitar hombres y mujeres juntos. Para el patrón, aquello era una inmoralidad bien destacada. Entonces llegó a prohibir a estas mujeres. No obstante, hay que decir que siempre se podía sortear ese control que ejercía, y muchas de ellas pues sociabilizaban con el sexo masculino en estos espacios.
Para realizar este libro, que en breve vamos a poder leerlo, ¿no?, porque ahora mismo todavía no está a la venta, como hemos mencionado, ¿cómo ha sido la labor que has tenido que hacer de investigación? Hablamos de titulares, igual has tenido que tener muchas entrevistas.
En ese aspecto sí, nos hemos basado principalmente tanto en fuentes hemerográficas, también hemos documentos de archivo y también hemos completado, digamos, toda esta información con unas 10-15 entrevistas a mujeres que trabajaron en Heraclio Fournier y otras mujeres también del ámbito industrial vitoriano que no específicamente trabajaron en Fournier, pero que tenían conocidos dentro de la fábrica. Entonces, a través de la consulta de estas fuentes documentales y orales, hemos podido reconstruir, con trazos bien finos, cómo fueron las experiencias de estas trabajadoras.
Vamos a seguir dando trazos, vamos a seguir, ¿no?, haciéndonos una idea de cómo eran las naiperas. Antes de leer el libro, vamos a informaros un poquito más, porque ellas tenían muchas tareas encomendadas, ¿no? Recaía sobre ellas mucho peso, eso sí que es verdad, ¿no? Porque dicen que ponían más atención.
Sí, en ese aspecto tenemos que tener en cuenta, como bien hemos dicho, que la composición mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras de Fournier eran mujeres, y en ese aspecto sí sé que se encargaban, digamos, de la mayoría de los procesos productivos que conducían a la elaboración del naipe. Así, desde las primeras tareas de ambientación de los pliegos, que luego iban a entrar en máquinas, revisarlos, luego una vez llevar los pliegos al maquinista, que eso sí que eran hombres, los litógrafos generalmente solían ser hombres, luego retirar esos pliegos, revisarlos por si habría algún fallo de impresión y demás, luego cortar las barajas o cortar estos pliegos para que se confeccionase el naipe, luego revisar los naipes, contarlos, empaquetarlos, todas estas tareas que te estoy describiendo eran desarrolladas por las naiperas.
Porque, según hemos leído, eran trabajos como más exactos y ellas los hacían muy correctamente, es decir, esto nos llevaba a tener menos cantidad de error.
Sí, en ese aspecto fue una tarea fundamental, como te he comentado, el revisado, para cerciorar el prestigio que tenía la empresa en cuanto a la calidad de estos productos. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en la época se consideraba que estos trabajos asociados a una psicomotricidad fina eran propicios para las mujeres y que las mujeres tenían mayor cualificación a la hora de desarrollarlos.
Por lo tanto, venían a realizar la labor que hoy en día llamamos el control de calidad, porque claro, si Heraclio Fournier y sus naipes están conocidos y reconocidos a nivel mundial por su alta calidad, es por este gran control de calidad.
Efectivamente, así, de hecho, es una anécdota muy curiosa, pero a través de las entrevistas lo que pudimos constatar que mujeres que tendrían alguna deficiencia visual, bien llevar gafas o demás, tenían muchas complicaciones para entrar a esta fábrica. Realmente tenían que tener un control visual muy importante de todo aquello que se imprimía. Entonces, en ese aspecto, tener deficiencias visuales era una deficiencia que la empresa pues muchas veces a la hora de integrar el personal lo tenía en cuenta.
Y cuando hablamos de integrar el personal, vamos a mencionar también que se integraban muy jóvenes estas naiperas, más o menos sobre los 14, 15 años, pero luego llegaba un momento en su vida en el cual, cuando decidían ser esposas, que luego ya si, aparte sería ser madres o no, pero bueno, ser esposas, en ese momento ya cambiaba la vida.
Sí, en ese aspecto tendríamos que destacar dos periodos diferentes. En principio, en un largo tránsito que digamos llegaría hasta los años 70 de la década del siglo XX, sería, como tú bien has mencionado, las mujeres entraban muy muy jóvenes. Una vez obtenido el certificado de estudios primarios a la edad de los 14 años, pues ingresaban a la disciplina de Heraclio Fournier, y en torno a los 25-30 años, coincidiendo con la edad de casamiento, estas mujeres lo abandonaban. Así, dentro de la empresa tenían un incentivo que era la dote, para que consistía pues en la percepción de un emolumento salarial en ese aspecto por abandonar la empresa. Aún así, hemos podido constatar a través de diferentes censos que en torno al 10% de las mujeres continuaban trabajando, pero no obstante nos volvemos a encontrar con otro incentivo de la empresa en ese aspecto para que abandonasen esta actividad, que era cuando tenían hijos se les daba, digamos, una compensación económica a cambio de abandonar la empresa y no reingresar, porque muchas veces sabemos la carrera, al analizar las carreras laborales de las mujeres, muchas de ellas, digamos, abandonan al casarse, tienen los hijos, pero cuando los hijos ya, digamos, empiezan a ser medianamente independientes, las mujeres se vuelven a reincorporar. En algunos casos, otras nunca han dejado esa tarea, digamos, de trabajo estado doméstico, pero en esta empresa sí que nos resultó curioso ver cómo les otorgaban otro beneficio económico por abandonar y no reingresar, porque lo ponía exactamente, no ingresar dentro de la fábrica de nuevo.
Reconocidas, gran labor, y además, cuando hablamos de reconocimiento, también hablamos del reconocimiento social, es decir, en cuanto al vitorianismo se refiere, tenían un estatus, vamos a decir de alguna manera, estaban vistas muy, muy bien vistas.
Sí, nos ha resultado curioso porque los inicios de esta industria, ya por finales del siglo XIX, principios del XX, el trabajo industrial de las mujeres era considerado como, digamos, una pequeña enfermedad social y era pernicioso, bien para la salud social y para la salud de las mujeres en sí. Entonces nos ha resultado curioso ver cómo estas mujeres que desarrollaban el trabajo dentro de Heraclio Fournier eran bien consideradas. Damos dos pinceladas, pero que reflejan muy bien, digamos, el sentir vitoriano en torno a estas trabajadoras, que era en 1902, si no me equivoco, las fechas arriba abajo. Alfonso XIII vino a hacer una visita a Vitoria y el comité de bienvenida que, digamos, que iba a acoger al monarca de aquella época iba a estar compuesto por mujeres de Heraclio Fournier. Entonces nos da una idea de la representación, primera representación con la que se iba a encontrar aquel monarca, y van a ser trabajadoras de Heraclio Fournier. Y la segunda es cómo, digamos, dentro del léxico español entró este término de naipera a través de Federico Bareibar, lo introdujo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y en ese aspecto da una idea de, digamos, del prestigio que tenían en Vitoria.
Prestigio sí, pero ahora volvemos a abrir la puerta de la fábrica y entramos a la fábrica, y es ahí cuando ellas también llega un momento en el cual están bien vistas, están bien, tienen la dote, etcétera, etcétera, pero también tienen unas reivindicaciones, es decir, ellas también luchan por su dignidad, digamos, de alguna manera.
Sí, tenemos que tener en cuenta que las condiciones especiales que y el paternalismo industrial que ejercía Heraclio Fournier y sus sucesivos gerentes, en ese aspecto muchas veces hacía que estas mujeres no participasen de las principales reivindicaciones laborales que hubo en Vitoria durante estos 150 años, pero sí que hemos podido constatar dentro de la empresa y precisamente al final de los 60 y principios de los 70, cómo estas mujeres, al calor, digamos, de la forja de una nueva identidad de mujer trabajadora, que empiezan a exigir y a demandar que sus puestos sean de mayor cualificación, que sean mayor valorados y en consonancia que perciban mayor salario por el trabajo que realizaban. Y también, a su vez, las mujeres empiezan ya a no abandonar la empresa. Ya, digamos, dentro de ese modelo de mujer trabajadora, empiezan a reivindicar su derecho a continuar su trayectoria y su carrera laboral más allá del casamiento. Entonces observamos cómo ese 10% que te hablaba anteriormente se incrementa de una forma notable y, digamos, un entorno a un 30% algo más ya permanecen dentro de la empresa aún estando casadas. Entonces sí que vemos que en torno a esa figura y a ese modelo de mujer trabajadora ya empiezan a reivindicar sus propios derechos como mujeres.
Bueno, esto y muchísimo más, porque claro, es la radio y los minutos ya sabes que corren, ¿eh? Pero bueno, lo que podemos ir luego pasando son las páginas del libro. Vamos a recomendar a nuestra audiencia que lo lea, les animamos, ¿verdad? Porque es muy, muy interesante. Entonces, si te parece, les dejamos aquí el anzuelo para que vayan a por el libro.
Perfecto, sí, eso es. Digamos que en abril podrán encontrarlo en las principales librerías de Vitoria. Entonces, animar a leerlo y que disfruten.
La historia de las naiperas de Heraclio Fournier, expresión de una memoria viva, por Aritza Sáenz de Castillo. Eskerrikasko, Aritza.
Eskerrikasko, zuei.
Andizan.
Baizu.
Bueno, pues eskerrikasko, Aritza. Eskerrikasko también a Ankaitín por acercarnos. Este libro que tiene relación con esa exposición que podemos visitar, por cierto, ya en el Museo Vivat, va a estar presente durante todo este año en el Museo Fournier de Naipes de Álava. Coincide, como decíamos, en el tiempo con el 150 aniversario de la fundación de la fábrica, y este libro recoge y es un homenaje, ¿no?, a todas aquellas mujeres naiperas de Fournier que desde los inicios de la fábrica de naipes formaron parte importante de su plantilla.